de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días tengan todos. Hoy, reiniciando el tiempo ordinario, meditaremos en comunión con toda la Iglesia el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34.
Junto a ti, Jesús, rezaré.
Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo:
¡Miren! ¡Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca.
Juan también declaró:
he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, recién hemos concluido el bello tiempo de Navidad con una solemnidad grande, la celebración del bautismo del Señor. No bastaba nuestro Dios para acercar y hacer presente su amor entre nosotros, a bajarse hasta encarnarse y revelarse en el rostro tierno e indefenso de un niño, sino que ya adulto, antes de empezar su misión, se hizo solidario con la humanidad, poniéndose en la fila de los pecadores para hacerse bautizar por Juan, uniéndose a los que se sentían necesitados del perdón de Dios, de su gracia para volver a Él su corazón. Elige, pues, hacerse penitente con nosotros para, una vez cargados los pecados del mundo, salvarnos. Abre así de esta forma su misión pública con un acto de amor y humildad desconcertantes que hacen rasgar el cielo y junto a la voz del Padre y la presencia del Espíritu posado sobre él en forma de paloma, abrir para todos los hombres las fuentes de la salvación. Es recomendable, para iniciar esta meditación del Santo Evangelio que hemos escuchado, recordar que Israel se sabe pueblo elegido, nación santa y consagrada por Dios, depositaria de una promesa, y por tanto mantiene una actitud expectante con la esperanza puesta en su cumplimiento. Esperaban al Mesías, al ungido de Dios, al Salvador. Tal es así que la presencia de Juan, invitándolos al bautismo de arrepentimiento y conversión para preparar el camino al Señor, les había motivado grandemente y los había llevado a la orilla del Jordán a escuchar a aquel hombre humilde, vestido con pieles de camellos y con un estilo de vida austero, que les hablaba al corazón y los atraía hacia Dios. Sin dudas, era un profeta, un gran profeta. La voz que clamaba en el desierto devolvía así a su pueblo la esperanza en la promesa mesiánica. Algunos de sus contemporáneos creyeron ver en él al Mesías de Dios, pero él con palabras sencillas y a la vez firmes les aclaraba: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más grande que yo, de quien yo no soy digno de quitarle las sandalias, les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su misión era preparar a su pueblo para estar espiritualmente bien dispuestos para acoger al Salvador. Su misión era señalarlo entre los hombres.
Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Fuiste la voz desde el desierto que anunció que prepararan los caminos, que se hallan en los senderos, y así el hombre vuelva el corazón a Dios. Tu humildad admirable ante los hombres, nunca quisiste la gloria para ti. Todo el Jordán escuchó lo que proclamaste a Dios: no soy digno de desatar las correas de las sandalias al Señor. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús.
El evangelio que hemos escuchado hoy abre y cierra con dos frases, dos profesiones de fe que haría el Bautista referidas a Jesucristo. La primera: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la segunda: este es el Hijo de Dios. Centrémonos ahora en la primera de estas dos frases. A los oyentes, la imagen del Cordero no les resulta desconocida. Un cordero fue la víctima que Dios proveyó a Abraham para que fuera inmolado en lugar de su hijo, salvándole la vida. Un cordero sin defecto ni mancha inmolará cada año el pueblo de Israel para conmemorar en la fiesta de Pascua aquella noche inolvidable y gloriosa, noche en la que Dios les tenía reservadas grandes cosas. Después de haber comido el cordero y haber marcado con su sangre los dinteles de sus casas, después de haber preservado sus vidas por esta misma sangre, tras el paso del ángel exterminador que había dado muerte a los hijos primogénitos de los egipcios, incluso al hijo del mismo faraón, habían tenido que huir saliendo de Egipto, guiados por Moisés. Con el auxilio de Dios pasarían victoriosos a través del Mar Rojo, dejando sepultados en sus aguas a los soldados del faraón. No solo habían pasado las aguas del mar, habían pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Dios había intervenido portentosamente en la historia de su pueblo, haciendo de ella historia de salvación. Por la sangre de aquel cordero, Dios les había salvado. Y después, a los pies del monte Sinaí, con la sangre del cordero inmolado, habían sellado la alianza de Dios con los hombres. Los sacrificios en el templo configurarían el rito por el cual recibían los oferentes el perdón de sus culpas. Una vez inmolados los corderos que cargaban espiritualmente sus pecados, con el derramamiento de su sangre sobre el altar, los penitentes quedaban limpios de todas sus faltas contra Dios y sus mandamientos. Que el Bautista les señalara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es muy significativo. Todas las miradas se posarían sobre Jesús. ¿cuántas expectativas comenzarían a tejerse en torno a su persona? Sabemos por los evangelios que dos de los discípulos de Juan, tras aquel anuncio, le seguirían y más tarde formarían parte del grupo de los doce. Jesús tiene una gran misión. El profeta le ha presentado frente a todos como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. Desde los inicios se le anuncia que siendo el Santo de Dios, sin defecto ni mancha, como el Cordero Pascual, tiene que cargar con los pecados del mundo, los pasados, los presentes, los futuros. Tendrá que ser inmolado en sustitución vicaria, tendrá que morir en lugar de los culpables para librarlos de la muerte. Tendrá que lavar con su sangre de una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad. ¡Qué misión tan grande! ¡Qué pretensión la del Bautista! ¿Cómo va a ser posible que la muerte de un hombre pueda saldar una deuda que parece eterna, que traspasa el tiempo y la historia hasta llegar a los orígenes de la humanidad? Pues sí, misteriosamente en la persona de Cristo, Dios dará cumplimiento a sus promesas. Se cumplirá la buena noticia anunciada tras la caída de Eva y Adán. En su persona va a tomar cuerpo definitivamente y a materializarse el anuncio esperanzador de Génesis capítulo 3, versículo 15. Un hombre aplastará para siempre la cabeza del mal. El reino de Dios ha llegado. Está entre nosotros. Dios mismo se ha encarnado y con su sangre derramada limpiará de una vez para siempre a la humanidad. Con la inmolación de este Cordero, que no es cualquier Cordero, sino el Cordero de Dios, Dios vencerá definitivamente al pecado, a la muerte, al mal.
Como un grano de arena o una gota de rocío, es el mundo en tu espacio infinito, en la inmensidad eterna de tu tiempo no medido. Pequeño escondido en apariencia perdido, mas eres Dios enamorado de todas tus criaturas, de cuanto tu mano ha creado, y formas parte de ellas, regalándoles tu esencia, tu soplo, pura vida. También yo soy criatura por tus manos modelada, preciosísima a tus ojos, como todos bien amada.
En este momento podemos hablar de la segunda frase, la frase final del Evangelio de hoy. Este es el Hijo de Dios. Ahora sí podemos entender cómo puede Jesús salvar a su pueblo. Él es el Hijo del Padre que con la fuerza del Espíritu Santo va a llevar a término la obra de la salvación. Solo Él, verdadero Dios y verdadero hombre, es capaz de perdonarnos con su muerte y resurrección, de liberarnos del pecado y de la muerte, de salvarnos. Él es el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume nuestra humanidad y se entrega por amor, como cordero llevado al matadero, por nosotros y por nuestra salvación. Este es el momento solemne de la misa en que después de la consagración y tras la fracción del pan que actualiza la entrega del Hijo al Padre, se actualiza y llega a nosotros la gracia del sacrificio único y eterno del Calvario. Por eso, en este momento con nuestros labios y nuestro corazón, por tres veces le llamamos como el Bautista, Cordero de Dios, y le pedimos que tenga piedad de nosotros y nos regale su paz. No pierdas la oportunidad en cada misa de adorar con devoción a Cristo Eucaristía después de la fracción del pan. Es el momento sublime en que su entrega, su alianza eterna de amor por nosotros, se renueva una y otra vez sobre el altar. No dejes de mirar con los ojos del corazón al Cordero inmolado por ti y por mí y por muchos, y de agradecer en cada comunión sacramental o espiritual el gran amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesús nuestro Señor. Hemos reiniciado con esta celebración el tiempo ordinario, donde se nos invita a descubrir a Cristo que pasa por nuestra vida, a descubrirle actuando en nuestra cotidianidad, revelándose a nosotros a través de acontecimientos, personas, signos, gestos y palabras, de manera especial en la meditación asidua de su palabra, en los sacramentos y las obras de misericordia. Déjate alcanzar por su gracia, como el Bautista proclámale en medio de todos, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Agradécele al Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, por cada Pascua actualizada en el altar de tu templo parroquial, por la bendición con la que te ha ungido, cristificado, santificado, salvado, y como el salmista, renuévale tu sí a Dios rezándole: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén.
Levantarse cada día y respirar, buscar lo bueno, la luz, lo bello, aquietar nervios, acallar miedo, en lo bueno que vendrá, elegir mirar al otro con bondad, son camino y vida llenos de verdad. Tropezar, equivocarse y comenzar, hacer borrón y cuenta nueva una vez más. Dejar que tu abrazo nos cure las heridas, alzarse de nuevo después de una caída, mirarnos en tus ojos que no dejan de esperar, son camino y vida llenos de verdad.
Ahora presentamos con confianza nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, y a cada invocación responderemos: escúchanos, Señor.
Escúchanos, Señor.
Por la Iglesia, para que sea siempre luz del mundo y signo del amor de Dios, oremos.
Escúchanos, Señor.
Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, para que acogiendo la gracia y el amor de Dios que nos salva, podamos dar testimonio de manera alegre y creíble, oremos.
Escúchanos, Señor.
Por los gobernantes, para que vivan en clave de servicio el poder que ostentan, y ya que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, promuevan auténticamente la justicia y construyan y custodien con celo la paz. Oremos.
Escúchanos, Señor.
Por la fidelidad de los matrimonios y la educación cristiana de sus hijos, oremos.
Escúchanos, Señor.
Por enfermos terminales y sus familiares, por los presos, los que se sienten solos, agobiados y marginados, para que la buena noticia del amor de Dios les alcance y les devuelva la esperanza, oremos.
Escúchanos, Señor.
Por nosotros, para que con espíritu de discernimiento descubramos la voluntad de Dios sobre nosotros y estemos dispuestos a hacerla realidad en nuestras vidas, oremos.
Escúchanos, Señor.
Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, para que tú, Señor, derrames abundantemente tu gracia sobre ellos, oremos.
Escúchanos, Señor.
Escucha, Padre de bondad, la súplica que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? Expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti. Te amo, mi Señor, porque escuchas mi voz suplicante, porque inclinas tu oído hacia mí cada vez que te invoco. Siendo atrapada por redes de muerte, estando enredada en los brazos del caos, en la tristeza y angustia profunda, yo te invoqué. Señor, salva mi vida.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén.
Inmundicias os purificaré, de vuestras idolatrías os liberaré.